Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Cuatro y diez de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte después de estar informados con los servicios informativos de la cadena COPE, y ahora es tiempo para analizar la derrota ayer del Málaga Club de Fútbol frente al Club Atlético Osasuna. Perdió el Málaga por 1-2, ya hemos escuchado las noticias y sobre todo los sonidos que nos deja ese partido, y ahora 4:10 de la tarde es tiempo para el análisis, es tiempo de tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con nuestra habitual tertulia de fútbol. Jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy en un entorno distinto al que estamos acostumbrados.
Claro, bueno, estamos en el estudio Antonio Guadamuro.
Así que, desde luego que sí. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida estará también por aquí nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete, pero ayer era el partido, no sé si clave, pero hasta el momento sí que era el partido clave. Luego vendrá el partido contra el Granada y la visita al Albacete y muchos partidos más que quedan por delante, pero el chasco ayer, Pepe, Sergio, fue importante, sobre todo porque vimos una primera parte, yo creo que muy buena, del Málaga Club de Fútbol, por no decir que casi la mejor del conjunto blanquiazul en lo que llamamos de temporada. No sé si al extremo de lo que dijo Muñiz en rueda de prensa, que llegó a decir que fue la mejor primera parte de toda la segunda división. Llegó a decir ayer Juan Ramón López Muñiz. No sé si a esos niveles, porque yo no he visto todos los partidos de segunda división, pero sí que en cuanto a modo Málaga Club de Fútbol fue la mejor primera parte del Málaga, pero si no rematas a un rival cuando tienes noqueado pueden pasarte este tipo de cosas, ¿eh?
La mejor primera parte, como dijo él, posiblemente del Málaga en mucho tiempo, no solamente en segunda división. Uh-huh. Pero es verdad que si no tienes el gol, no tienes la conclusión del remate definitivo, pues al final dejas abiertas unas puertas que se pueden complicar, y bastante, porque ya no solamente la mala sensación que queda el resultado, sino además cómo se produjo el empate de ellos. Es una mala defensa, un error.
Que has estado mucho en un campo y has ido a rematar córner y te habrás quedado alguna vez también de cierre, ¿cómo se explica ese gol que ayer encaja el Málaga? El córner lo saca rematadamente mal Renato, pero córner como eso, sacados por el Málaga malamente, como se decía, hemos visto muchísimo, de estos que se quedan cortos, hemos visto, estamos yo creo que acostumbrados, pero como al primer minuto de juego, como sale el Málaga, como está todo el mundo ahí, que si me siento ya, que vamos a rematar al equipo, ¿cómo puede correr un tío 40 metros prácticamente solo con Ontiveros, que había hecho una amarilla tontamente en la primera parte, y claro, no se puede jugar la segunda?
Esa es la carencia de explicación de la que todos tenemos. No, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, Sergio y yo, que estaba mal defendido porque, entre otras cosas, un hombre, Keydy Vare, que estaba como último hombre, me parece a mí que no es el más adecuado porque no está acostumbrado a defender, solo ayer jugó de pivote defensivo y más creativo que otra cosa. Yo creo que un defensor tenía que haber estado en la zona esa para, en última instancia, agarrarle, dejarle, hacerle falta, jugarte la tarjeta, pero no puedes dejar, a Keydy Vare como último hombre, y como última alternativa, incluso, como tú decías, tenía tarjeta, ¿cómo se llama?
Ontiveros,
estaba tan atrás que no me parecen los más adecuados, entre otras cosas porque Ontiveros, a un posible rechace, es un finalizador bueno. La organización no fue adecuada.
Lo que pasa es que Renato saca, Ontiveros siempre se queda en la frontal del área para buscar el rechace, y para mí el que comete el error gravísimo es el Iván, es el lateral derecho. El lateral derecho te estuvo, ya en la primera parte hubo una jugada parecida, un córner parecido, que salieron y fue Ontiveros el que cedió balón al portero, precisamente, porque estaba Iván también mal perfilado, Iván y Keydy. Iván estaba mal perfilado en esa jugada y también en la del gol. Para mí el error grave, bueno, a margen de que Renato saca horrorosamente mal, para mí el error es de Iván. El error grave es de Iván, que se coloca, que está mal colocado y que es el que tiene que cerrar, porque es más que por una cuestión defensiva, porque Keydy es un futbolista que abarca terreno porque es más rápido. Porque Iván al ser lateral es más rápido y además tiene que llegar mejor, pero aún así, lo que es inadmisible es la torta con la que sale el Málaga. Eso no se puede consentir. Y luego, al margen, podemos ya entrar en que el Málaga como vengo diciendo varias semanas, que no pone un centro bien. Ya sea un córner, una falta lateral o un saque de banda de Luis Hernández. No hay opción de nada, de nada. Y entonces, encima, regalamos el gol a Osasuna.
De hecho, el único centro que hubo bueno fue gol. Y casualmente lo hizo el delantero centro, ¿eh?
Sí. No. Es que ellos se vio que tenían un muy buen equipo. Aquí acaba de llegar ya de la sala del VAR.
Cuidado que no estaba vacía en la foto que pusieron, que estaba el otro día vacía, ¿eh? Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fue mano. El disparo de Seles, ¿no?
Mano clarísima.
Mano fue.
No, como luego se dice que se quita la cara, que no, si pero se ha hecho y demás, yo siempre pregunto.
¿Qué mano fue? Eso es innegable.
Voluntaria o involuntaria.
El problema es la voluntariedad la misma.
Pero es criterio del árbitro, ¿no, Antonio?
No, hombre, verás, claro, sin duda.
Siempre es criterio del árbitro.
Es el único que puede tener el criterio para sancionar la voluntariedad de la misma. Pero es que yo considero, y sobre todo visto después en la tele, ¿eh? Yo en el campo hice mano, como pudieron decir, barriga. En la tele yo me ratifico en ese tipo de acciones, que no veo voluntariedad por ningún lado. La mano está pegada al cuerpo, aunque eso no es razonamiento que justifique la involuntariedad. Tú, pegado al cuerpo, puedes mover. Pero es que en este caso, para nada.
Para ti no es penalti.
Para mí no hay penalti.
Yo discrepo, pues mira, Antonio, pues, me pareció...
Para mí le honra a Antonio, porque yo, si él hoy hubiera dicho que es penalti, le hubiera dado un rejón. Porque para mí es una acción muy similar a la de Simón, la del Deportivo de La Coruña, ¿verdad? Y la explicaste genial. Y yo, basándome, porque tú eres el que sabe de esto, basándome en tu teoría, digo, entonces los de ayer tampoco penalti.
Claro, yo tengo ese criterio. Entre otras cosas, el disparo de Selemnó es fortísimo, no da tiempo que el futbolista en defensa, en la línea defensiva, trate de interponerse.
Pero es movimiento del defensa, el defensa no está quieto.
El movimiento
se mueve, pero tú, para abarcar, yo creo que más terreno del que tenía inicialmente.
Pero ¿cuándo has visto un defensa quieto?
A mí me han tirado de cerca de 8, incluso de 10, 15 metros, un pelotazo de narices, y yo me he movido. Claro. Por naturaleza,
por
porque
defensa,
tiendes
por
a defenderte, por... pero a 5 metros, como estaba el central...
Yo creo que no llegó a eso, ¿eh? No puede llegaba que... ni a 5 metros.
Yo le he regalado alguno, me parece, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero aún a 5 metros, en la velocidad que lleva el balón, es imposible que tú quieras, salvo que te vaya a ti directamente y hagas un pequeño gesto así, de desplazar el brazo...
Tú tienes que abrir la mano.
Casi imposible.
Sobre todo, abrir los brazos para ocupar lugar, que es cuando se recomiendan que los árbitros tengan ese criterio. Abren los brazos, sí, y tratas de ocupar espacio, que también eso también tiene su razonamiento, porque tú, el futbolista, no puedes jugar con las manos pegadas al cuerpo, salvo que esté en una barrera donde el jugador sí que mantiene los brazos pegados.
Desde parado, claro, solamente.
Claro, nada más, pero un juego en movimiento, un balón en movimiento, no. Y si abres el brazo, está claro que ahí empieza ya la voluntariedad.
De otra manera, el árbitro estaba al lado, ¿eh? Es decir, que el árbitro la ve de frente de mala jugada, o sea, que cuando él no duda...
El problema de estas indecisiones, yo, como ya me conozco la regla bien, gracias a Antonio Martín Navarrete...
Muchas gracias.
Ya me lo conozco bien, pero el tema es que lo que explica Antonio Martín Navarrete, luego es lo mejor, el domingo en un campo de fútbol vemos que lo mismo piden como penalti, ese es el problema.
Bueno, siempre dije en estos casos que también hay un disco que prohíbe su circulación en un sentido...
Y hay gente que tira por ahí.
Y hay gente que lo tiran por ahí, pero eso no quiere decir que se habilite... el tráfico por ahí.
Cada persona es, como decía el profesor de latín y de los maristas, cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas. O sea que.
sí, que, eso es como todo. No hay bueno, malo y regular.
No, el criterio es muy subjetivo en ese caso.
Sobre todo hay árbitros más enteros, árbitros menos enteros. No nos olvidemos que detrás de cada árbitro hay un ser humano, hay una persona con sus debilidades, con sus fortalezas.
Pues, o sea, me estoy enterando que tú ahora eres humano, Antonio. Yo pensaba que los árbitros no...
No, que va, parece a veces por el grado de exigencia que no son, que son robots, están robotizados.
De todos modos, ya le decía yo a Antonio ayer que ha sido una lástima que en Pamplona nos tocara un árbitro paloma, es decir, muy permeable a todo lo que presiona a la afición, y ayer nos tocó un halcón, un árbitro que la presión no le puede y que... cortó de raíz cualquier problema con tarjeta amarilla al principio, y en el descanso, en el lío que se montó, sacó dos amarillas camino del vestuario, cuando parecía que todo estaba más calmado, aquí, y ya la segunda parte fue una balsa de aceite también, porque es que el Málaga en la segunda parte es que estuvo totalmente noqueado.
Sí, pero fíjate que esas tarjetas, que evidentemente fue el antídoto para que el segundo tiempo, que yo esperaba que iba a ser como más, con mayor problemática, sin embargo, a lo único que se amansaron fue al Málaga. El Osasuna siguió a su ritmo, siguió con su juego, siguió con lo que quería.
No, Osasuna es un equipo.
El Málaga lo transformó.
Osasuna es un equipo que cuando pierde, ellos presionan, roban bien, que no roban. En cuanto ven que ahí el balón va a llegar a zona de peligro, rascan. O sea, meten la pierna.
Ayer fue Osasuna y que demuestra que porque está en la posición que está, claro, la segunda parte.
Por eso Muñiz dijo ayer lo del mejor primera parte, porque. Porque
la primera parte de Osasuna parecía un equipo mediocre, porque es que no pasó prácticamente.
Osasuna las veces que pasaba de medio campo se le veía circular bien la pelota.
Sí, pero la primera es que no lo dejó el Málaga.
No,
el Málaga, la primera no lo dejó el Málaga.
Porque en día ya parecía que
pero
tenía.
Pero ayer quita el nombre de Osasuna y pon el nombre de Las Palmas, pon el nombre de Almería, no tanto el del Deportivo, aunque en un tramo del partido sí, pero yo este guión ya lo he visto en los anteriores partidos. El Málaga empieza bien, el Málaga se coloca bien, el Málaga puede maniatar al rival, y van pasando los minutos de la segunda parte, 60, 65, 70, y ya el equipo no tiene chispa. Al equipo pasar ya no es que esté bien posicionado, al equipo ya pasar el medio campo le cuesta horrores, al equipo ya llegar al área contraria ya ni les cuento. Y eso está pasando uno y otro partido como local en la Rosaleda.
Yo creo que
el
equipo de recursos anda muy justo. El Málaga no tiene delantero, porque tiene por un lado a lo escrito yo, y por un lado tenía a Blanco, que está totalmente superado por las circunstancias de su sequía. Luego está Harper, que es un jugador muy limitado y que está totalmente desnortado con su futuro, y el entorno lo está volviendo loco. Y Serenó no sabe de qué va esto, o sea, no tiene ni idea de qué va esto. Al Málaga le ha hecho un daño tremendo haber fichado a un futbolista como Coné, que sabíamos que era carne de lesión. Sabíamos los que intuíamos cómo que puede pasar en este tipo de jugadores, porque en el Málaga lo hemos vivido continuamente, mientras que el club apostó por él, y al final pues con eso lo ha podido jugar dos o tres partidos en condiciones.
Sale señalado, sale tocado de ayer, no por la directiva ni por la dirección deportiva, pero sale ayer señalado Pepe, Sergio, Antonio, Muñiz.
Hombre, yo no creo que
sea... el guión es el mismo. Ayer espera al minuto 77 para hacer los cambios. Él dice que el equipo lo veía bien.
Sí.
Pero, claro, hacer los cambios ya cuando no tienes más remedio, cuando ya vas 1-2 y tienes que ganar por narices.
Buscando soluciones, efectivamente. Pero yo creo que la gran carencia que tiene el Málaga es no es su entrenador, sino es la carencia de gol. Porque si después de un primer tiempo extraordinario, en el primero o segundo minuto del segundo tiempo no le permites que se empate porque vaya 2-0, por ejemplo, o 3 incluso a 0, que podemos abrir en el primer tiempo, yo creo que Osasuna, por mucho que crezca, el Málaga no se viene abajo, que ese es el gran problema. Yo creo que la gran duda que tiene el Málaga es que como no es capaz de cerrar los partidos, los deja ahí entreabiertos, y cuando ya le empatan, ya los nervios, la incapacidad, la falta de calidad, incluso esa que siempre hacemos alusión, yo creo que es por la presión que tienen, porque no están confiados absolutamente en lo que pueden hacer, porque con el primer tiempo que demostraron ayer, me parece que hay posibilidades para jugar mucho mejor de lo que se ha hecho a lo largo de la temporada.
Hombre, el equipo además le falta dinámica de triunfo, le falta dinámica de buenos resultados. Pero es cierto que marcado al entrenador suele, en circunstancias normales, en cualquier otro club que pueda haber mayor concepto de lo que se persigue, que yo es que creo que este club no lo tiene, lo tiene porque tiene una propiedad que lo mismo le da, que lo mismo le tiene, o sea que yo creo que es absolutamente neutra, ¿no? Da igual que gane, que pierda, que empate. Y si pierde y hay un motivo para meterse con el árbitro, lo primero que hace su presidente es un Twitter para cuestionar el arbitraje. Craso error, ¿no? Craso error que yo no sé cómo los asesores no se lo cuentan.
Ten en cuenta que el presidente de fútbol puede saber lo que tú y yo sabemos.
Bueno,
de cultura.
No, una cuestión, no hay que pedirle que sepa, es una cuestión de comportamiento, de tener un mínimo de educación deportiva. Y la educación deportiva hay unos cánones que marcan, vamos a aceptar los activos que el fútbol tiene, y el arbitraje y sus decisiones es un activo más, como lo es la asistencia del balón. Con lo cual es absurdo, porque es que además no conduce a nada, conduce a generar una corriente de antipatía que no es bueno, porque insisto, los árbitros son seres humanos, lo subrayo, son seres humanos, y le afectan, y los más débiles le afectan que lo estén cuestionando continuamente desde el club, desde la estructura del club. Eso no es bueno a efecto de funcionamiento normal. Pero que el entrenador, exactamente igual, yo creo que en condiciones normales, un entrenador que
Antonio,
no consigue, mira, el objetivo...
Antonio, los datos en este año 2019 son demoledores. Mira, datos globales, 10 partidos se han jugado en 2019, en este 2019, es decir, 30 puntos, el Málaga ha conseguido 14, menos de la mitad. Si hablamos solo de los partidos fuera de casa, el balance es excelente, 2 victorias, 2 empates. En casa, que es donde se presupone, ¿no? Y en prácticamente toda la primera vuelta el Málaga ha sido, y la Rosaleda ha sido un fortín, de 6 partidos el Málaga ha ganado solo uno, del Lugo, remontando. Ha conseguido 3 empates y ha cosechado 2 derrotas.
Sí, contra Reus y Osasuna.
Reus y Osasuna. Es decir, que son números para un equipo que quiere estar entre los dos primeros, francamente,
no, son los mismos números que tiene el Depor, y creo que a veces tiene un punto menos incluso. Es decir, que es que este tramo de liga es fundamental. Siempre dice, no, el último tercio de liga. No, pero yo siempre digo que hay que llegar en segundo, hay que llegar a comienzos de abril bien colocado. Y luego ya... veremos. Y ahora mismo Osasuna se ha colocado muy bien, muy bien. Pero es que, claro, es que tú ves a los jugadores de Osasuna ayer resolver, y es que hay un mundo entre ellos.
Os cambio la pregunta, Sergio. ¿Le falta valentía, como ayer buena parte de la grada le decía a Muñiz, eso de echarle huevo? ¿Le falta valentía al entrenador del Málaga para ayer intentar mover el partido en el 67
y
que al final luego te pueden caer 4?
Yo entiendo, pero es que los aficionados tienen que tener en cuenta que el banquillo de Málaga estaba ayer con un portero Kisek, Cifu y Diego González, Eric Morán, centrocampista organizador, Mula, Selednov y Harper. A Selednov ya lo hemos visto, y a Harper ya lo hemos visto, vamos, en los últimos 3 o 4 partidos han estado los dos horrorosos. Y Mula es un melón por calar, porque la verdad es que ha pasado una lesión muy, muy grave. Entonces, tampoco había tanto en el banquillo. Es que tú dices, ¿qué quitas? Quita a un Tiveros que a lo mejor se le enciende la bombilla, aunque ayer volvió a demostrar que cuando el viento sopla en contra no está. Va, quita a Ndiaye que estaba ayer, que parecía un corredor de 100 metros en vez de un fondista. ¿Verdad, Antonio? Nos pareció, lo hablamos ayer, que parecía mucho más fino, mucho más rápido, mucho más al corte. No sé, es que al final dices tú, ¿qué quita? Si yo creo que a lo mejor se planteó meter a Eric Morán y dice, bueno, quito a Eric Morán, meto a Eric Morán por KD y ¿qué gano?
Pero lo que pasa, si
es que al final es un problema de que el problema es que los otros jugadores, los Osasuna, con muy poco te hizo 2 goles y Munir paró 2. ¿Por qué? Pues porque tienes muy buenos jugadores.
Es que en cualquier caso,
Sergio, hay un hecho evidente. El Osasuna empata el partido al minuto del segundo periodo.
Sí, 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 sí.
Y ahí tiene que reaccionar. Nosotros desde la grada, sin la responsabilidad ninguno de nosotros aficionados a mover estratégicamente, a combatir al contrario, etcétera, etcétera, pero estás viendo que el equipo se está yendo abajo, se está cayendo. Se caía unos laterales que tremendamente deficiente, jugadores, el propio Ontivero, que había hecho un primer tiempo de lo mejorcito que lo hemos visto en los últimos partidos aquí en la Rosaleda, como todo el equipo, y vas viendo que se va cayendo y se va cayendo y se va cayendo, y llega el minuto 60, 70 y el Osasuna mete el segundo gol, un despiste absoluto de un defensa como Rica, que provoca y habilita al delantero entre 2 centrales.
Sí, o sea, no es el primero.
Es que eso lo tienes que evitar. Y tú debes de saber las carencias que tiene tu equipo, las carencias que tienen tus jugadores. Y ahí tienes que reaccionar. Que, insisto, no sé cómo. No sé cómo. Tú lo destacas bien. El banquillo tampoco era como para mucho lujo, ¿no? Pero final... tú tienes que tener un equipo, pues quizá un banquillo más mejor compensado. No,
es que se te ha caído Dani Pacheco, se te ha caído Iván Alejo, pero que tienen un poquito más.
Pero ya no sé si es cuestión también de físico, porque que siempre en todos los partidos, a partir del 65, Pepe, le cuesta al equipo un mundo pasar a su propio medio campo. No sé,
creo que
físico,
es más mental que físico.
No solamente, yo creo que es más mental, porque yo creo que le falta una confianza en sí mismos extraordinaria. El primer tiempo, a pesar de que fue bueno, técnicamente no fue tan bueno. Lo que pasa es que es verdad que en la segunda división el nivel de tensión, de atención y de exigencia física es tan grande que el Málaga es capaz de soportar el nivel de Osasuna. Pero cuando llega el momento del cansancio y te hacen un gol en contra, además esa desconfianza se va incrementando, porque es que pierdes mucha de esa confianza, y además el contrario tiene hombres que están capacitados para tener el balón, cosa que nosotros difícilmente. Los tres hombres de medio campo, salvo para mí Adrián, que es el que juega un par de toques que sí puede evitar la presión del contrario, los demás les cuesta mucho trabajo porque no hay una precisión en el control y pase automático. Pero también es verdad que esa desconfianza está provocada por esas carencias que tienen y porque no sé si se trabaja eso o no. Yo veo que hay un exceso de pases en largo para evitar tener problemas en medio campo, sobre todo desde atrás, buscando delante. Otra cosa son los 10 últimos minutos. Cuando ya hay necesidad, pues bueno, tienes que llegar inmediatamente y ya está. Pero el resto del partido, a mí me parece que falta capacidad para tener el balón, el control, porque tú puedes descansar de correr teniendo el balón, haciéndole correr al contrario. Y el Málaga, yo eso no le veo hacerlo durante todo el año.
Sí, lo que pasa es que nos ponemos a ver y es que los jugadores del Málaga, es que hay muy pocos jugadores que mantengan retengan la pelota, que tengan la posesión. Es que Renato este pierde la pelota con una facilidad tremenda. Ayer no lo hizo en la primera parte y se notó. En la primera parte Renato estuvo muy aseado. Estuvo muy bien sin balón y con balón estuvo bien.
Mejor sin balón cuando no lo tocaba Sergio.
No, pero con balón... pero Renato en la primera parte con balón estuvo bastante bien. Estuvo mucho mejor de lo que es habitual en él. Y Keydy con el balón, pues es lo que es. Y en Diaye con el balón, es lo que es. Entonces, claro, al final es lo que dice Pepe. El único futbolista ayer lo mejor que vimos fue cuando Adrián recibía y tocaba uno o dos toques y descargaba rápidamente y facilitaba que Rica subiera. Pero es que el Málaga tiene un problema también, es que los dos laterales están para sentarlos a los dos. O sea, a Iván está para sentarlo, pasa que el recambio Cifu, que es más de lo mismo, y Rica, por muy capitán que sea, está para sentarlo desde hace un mes. Rica está horroroso, es decir, no, es que no pone ni un balón bien, además. O sea, es que el Málaga, ayer tú analizas otra vez el partido y tú dices, bueno, ¿qué balones? El Málaga centra y no hay ni un centro potable en condiciones que tú digas, bueno, el único centro bueno fue el del gol y fue de Blanco. O sea, pero no hay.
Yo creo que el equipo no tiene la calidad necesaria para competir a nivel de Osasuna, a nivel de Granada.
A mí lo que siento, yo me está llamando mucho.
No, puede competir defensivamente, puede competir con ellos. Pero luego de mitad de campo para arriba, si vemos el Granada, tiene tres o cuatro medias puntas muy dinámico. El Osasuna también los tiene. Y el Depor ha perdido esa chispa y el Albacete ha perdido esa chispa y por eso están ahí. Y el Cádiz lo tiene, lo que pasa es que el Cádiz son dientes de sierra, es decir, engancha cuatro partidos ganados, luego baja cuatro. Es un equipo que no tiene esa mentalidad de regularidad.
Cuando se cerró el mercado invernal de fichaje, decía, joder, a priori el Málaga que bien se ha movido, qué buenos movimientos ha hecho, ficha un lateral izquierdo, que todavía no ha sido convocado, Bresanse, ahora que hablas tú del lateral izquierdo, ficha a priori un extremo que te puede dar bastante, como Alejo, que nos ilusionó todos en ese primer partido y que luego y ayer no pudo jugar por lesión y luego tampoco lo hemos visto aparecer mucho más. Ficha un delantero internacional por Ucrania, que es Selesnov, que bueno, venía avalado porque otra cosa no, pero por lo menos que tenía instinto goleador, nada de nada. Eric Morán, buena puesta en escena también contra la Almería, nada de nada. Hombre, ahí cuando presuponíamos que se podía dar el salto de calidad, de momento no solo no están sumando, sino que están rezando.
Es que ha ocurrido, yo creo que lo contrario que se esperaba, que esas incorporaciones que tú has dicho aliviasen al equipo, y lo que ha ocurrido es que ellos se han contagiado del equipo. Y para mí ese es el gran problema, que no han marcado esa diferencia que se esperaba para que el Málaga estuviese más arriba, más cómodo, más tranquilo y con la capacidad más creativa de juego.
Y menos mal que está Adrián metiendo goles, porque vamos, yo sinceramente, a mí me el lunes pasado me dijeron, el el lunes de la semana pasada. Me dijeron, no, Adrián, ya verás cómo juega seguro, qué tal, que Adrián no se borra, que Adrián no sé qué. Yo la verdad es que, tal como habían pintado la cosa, no lo veía, pero Adrián empezó a entrenar el jueves o el viernes y ayer jugó 90 minutos y parecía que no tenía nada. O sea, es que estuvo todo el partido corriendo, metiendo la pierna, buscando la pelota continuamente. O sea, que es que él, ya digo, hoy yo hoy lo escribía, que cuando antes jugaba en Diaye de pivote y por delante KD y Adrián para marcar la presión más arriba, y al final lo que ha tenido que hacer Muñiz es poner a Ndiaye y Adrián arriba para buscar, para aprovechar que tienen, puedan tener más llegada y más gol. Y al final, coño, perdón, Adrián mete el gol y en la jugada de Renato es una jugada de Ndiaye que rompe por la banda. O sea que...
A mí me llamó la atención la cantidad de veces que Osasuna repetía la misma estrategia. La misma estrategia. Y yo me pregunto, ¿es que el equipo no conoce a Osasuna? ¿Es que el equipo no trabaja en función de cómo es el rival? Porque Sergio, ayer vimos una jugada con Rica, y no sé si era un Tibero, más, no sé, cuatro futbolistas malaguistas en la derecha de tribuna, en ese córner, con dos futbolistas osasunistas, y desbordaron a los cuatro. Lo vieron y se produjo dos.
Cuando hay una situación de dos futbolistas contra cuatro, es que no solo es que defienden mal los cuatro, sino que los dos del otro son buenos.
Hombre, sí.
Claro,
evidentemente, pero claro, tienes que trabajar eso. Esos futbolistas lo hicieron dos veces, ¿eh?
Tú puedes trabajarlo, pero si están con la torta, pues no. Pero, no, hombre, porque es que al final tú dices...
La obligación del míster es...
¿Pero tú crees que no se trabaja? Torta. Si evidentemente el equipo defensivamente es lo mejor que tiene.
Y el gol, y hacerlo del córner, hombre, porque que da origen al primer gol. Un equipo que se preste, ¿cómo puede tirar un córner de esa manera y de esa forma?
No, pero eso no es, eso
y el
no,
equipo está
ver,
completamente
eso...
descompuesto.
Pero no, el equipo está. Pero escúchame, el equipo está mal colocado porque Iván está mal colocado. Porque Iván se coloca mal y KD está mal colocado.
Pero es que ahí hay un banquillo, ¿eh? Con un entrenador.
¿Pero tú crees que no se trabaja en ese tipo de jugadas, Antonio?
A mí me da la impresión de que no.
Se va a trabajar, hombre.
Por lo que veo.
Normalmente sí se debería
cuando
de trabajar.
Cuando pillan a un equipo así en esto, porque un jugador está mal colocado.
Pero, Sergio, no se puede repetir durante el segundo tiempo dos o tres veces.
Luego Málaga tiene un problema grave también, que es que no tiene, el Málaga no tiene ni un lanzador de calidad.
Escucha, también eso.
Que claro, no hay ni un lanzador de calidad.
Yo creo que también hay algunos jugadores que no saben leer definitivamente o no están acostumbrados a leer el partido. Tenía un entrenador en el que recordaba las vigilancias, que hiciésemos unas vigilancias cuando estamos en ataque, que son más importantes que el marcaje individual, porque el marcaje individual tú ya sabes que te van a atacar, pero cuando estás atacando tienes que prever que te van a atacar. Entonces esas vigilancias tienen que ser muy, muy cercanas. Y tenía un compañero que el entrenador le decía, tienes la mejor entrada del campo de fútbol, pero vívelo. Vívelo porque es que el contrario, le das 5 metros y ya te ha ganado la espalda. No puedes darle esa ventaja. Entonces ahí es donde falta esa capacidad de concentración para que el hombre que está obligado a vigilar al hombre más avanzado del equipo contrario esté muy, muy cerca de él para robarle el balón o para hacerle falta. Una tarjeta, paras y ya está. Y se acabó la jugada y se acabó mucho de los problemas, porque yo creo que ahí fue donde empezaron los problemas del Málaga realmente, en el primer y segundo minuto del segundo tiempo.
Es que si te meten el gol porque están siendo mejores que tú y que te están arrollando, pero verte en el primer corner...
Ese tipo de situaciones, te digo, no es solo Muñiz al que ve el partido por televisión y lo ves continuamente colocando a los jugadores, como hacía Javi Gracia. Es que se trabaja también, lo trabaja Álvaro Reina, que es el segundo, continuamente. Lo que ocurre, Antonio, es que Iván es un jugador también muy limitado, por mucho que sea de Málaga. Duele decirlo, pero es así.
Pero no.
Es decir, Iván, Cifu, tanto monta tanto. Y el domingo o el lunes en Soria a lo mejor juega Cifu otra vez. Porque ayer es que un jugador no puede estar colocado ahí.
Mira, Sergio.
Es que se coloca mal. Es que Sergio, KD pierde de vista la jugada. KD pierde de vista la jugada.
Vas a tener respuesta seguro. Porque
No.
Pero arrasate el mister Pamplonica, ¿no? O sea, Osasunista. Arrasate... Y mete dos cambios, y cuando el partido va empatado, para sostener la presión adelante, para no que no dieran pie encaje con bolilla esa línea defensiva para sacar. Era un mundo lo que tardaba. Con dos futbolistas presionando, fresquito, más fresquito, y lo hizo Arrasate. El Málaga, ¿qué tarda en reaccionar ese banquillo para combatir al equipo contrario?
Pero, Antonio,
nada, tú, 70, 80,
sí, Antonio,
77 minutos.
Que sí, Antonio, que no te lo, eso no te lo discuto, pero que gracias, los dos jugadores del Osasuna que tuviste presionar ayer...
¿Qué?
Que tuviste los dos puntas que presionaban, ¿no? Arriba. El Málaga ha jugado un montón de partidos con Selenó y Blanco arriba. Momentos puntuales. ¿Y qué han presionado? Nada. Absolutamente nada. Hombre, es que
Blanco,
eso te habla también las características de los
Blanco,
jugadores.
Se puede cuestionar que no mete gol. Blanco... Pero presiona, hombre. Bueno, el hombre y trabaja.
Blanco...
Hombre, ¿y qué hace Arrasate? Nada más que entra a hacerle no, le saca a ese que se parecía a Marcelo, ¿no?
A Aridane.
Y lo pegó ahí y...
Sí. Bueno, sobre todo el entrenador jugó sus bazas, se va a Oyer al borde de la tarjeta, lo quita, refresca el centro del campo con Íñigo Pérez... Luego mete a Brandon en banda por Robert Ibáñez.
Claro, es que el pivote de recambio que tiene Osasuna, que es Íñigo Pérez, que es un futbolista que yo este verano lo comentaba yo con amigos míos del fútbol. Y les decía, pero bueno, el Málaga ese futbolista, ¿cómo no lo oyó por él? O sea, si Íñigo Pérez es una de las mejores zurdas de segunda división. O sea, es que yo es que me da la impresión de que la segunda división el año pasado se veía muy poquito, porque Íñigo Pérez era un futbolista para atraerlo,
eso lo llamo
un futbolista que además golpea balón parado mejor que todos los del Málaga junto, y está suplente porque están jugando Oyer y Fran Mérida. Es decir, que es que al final ¿tú crees que Roberto Torres, Rubén García, Brandon, Juan Villar, Oyer, Fran Mérida, son jugadores que en primera división van a dar nivel? No, pero para esta categoría son capitanes generales.
Sergio, tú dices el tema de la segunda división. ¿En verano cuántos jugadores fichó el Málaga que estuvieran el año pasado en segunda división?
Claro.
¿Ninguno, no?
Claro. Sí.
Ahora decía fichado a Bresensa, que estuvo el año pasado, o Bresensa sí que estuvo el año pasado con el Huesca, que no juega, por cierto.
Sí, pero Bresensa sí viene porque Juanpi va a Huesca y...
Sí, pero por eso te digo,
roto,
que para que nadie nos diga que somos indocumentados.
Pero que no, que
en verano no. En verano no.
Que la segunda división hay que conocerla.
Y luego te pones a ver al Granada, te pones a ver al Albacete, te pones a ver a Osasuna, y son jugadores...
En segunda división, tienes que manejar sobre todo las áreas. Las áreas. Tener... dos buenos centrales, un buen portero y un buen delantero que marque goles. Y es verdad que
creo que es lo único que ficha el Málaga de segunda, los dos porteros.
Sí, pero que es verdad que el equipo va cuarto y que tú dices, bueno, el equipo puede ascender, sí, pero que el Málaga con este déficit goleador que tiene es muy difícil, tiene que jugar a ganar los partidos 1-0.
Claro, porque además...
Porque si tienes 3 o 4 en la primera parte y resulta que pues o los otros son muy malos defendiendo, como le pasó al Córdoba aquí, o no gana jamás un partido por más de un gol. Coño, es que al Nasti le ganamos el 2-0 de minuto 92-93. Es que
cada vez que la exigencia va siendo mayor, la pierna se va
encogiendo,
acortando, se va encogiendo,
claro,
más.
Claro.
Por ejemplo, yo ayer, el pase que hace Osasuna y la definición del segundo gol, yo no se la he visto al Málaga en todo lo que va de año.
Pero es que este Juan Villar, en la jugada del segundo gol, no estaba jugando en punta, estaba jugando de extremo derecho.
Pero
es decir, que entra en diagonal y nadie le sigue. Y Rica lo ve allí y luego lo ve allí. Y levanta el brazo al final. O sea, es que no.
Sí, además que Ibarre tampoco estaba en la zona de...
No, es que...
Para interferir el pase. Pero es verdad que
aunque nosotros... la segunda sea muy igualada, al final los jugadores deciden los partidos. Eso está clarísimo.
Ahí empiezan a marcar distancia ya, claro. En esta altura del campeonato, marcar esas distancias que ha marcado Osasuna y el propio Granada, cuidado, eso sí, empiezan a ser importantes.
Entonces voy a decir, quedan 13 jornadas, y todavía quedan muchos puntos en juego.
Sí, queda mucho.
Hay ya un primer escaloncito ahí con
es
Granada.
Es la racanería de resultados positivos que tiene el Málaga.
Sobre todo la inercia, ¿verdad? Antonio Bloque, yo decía, de estos 10 partidos de 2019,
dinámica,
14 puntos sobre 30, inercia es lo que...
Y luego la respuesta
tampoco,
que están dando.
Escúchame, que tampoco Osasuna tiene... Tipo. Porque Juan Villa lleva 10 goles y Rubén... o Roberto Torres 9, es decir, vale. Que tampoco, lo pasa que Osasuna gana un montón de partidos por 1-0, por 2-1.
Pero tú fíjate que has dicho 10 y 9.
Sí, 10, sí, sí, el Málaga
goles
el Málaga
en
tiene
en dos jugadores.
Claro.
Pues es que... esos dos goleadores llevan 13, ¿no? 7-6, ¿no?
Sí, hay 9 y luego está Rubén García y luego está... Es que al final es que eso suma.
De todas las formas, yo también es verdad que creo
eso
que...
Eso a pesar de que este año tampoco... Este año es una segunda división en la que no hay un goleador... No es del año pasado que había duelo de goleadores que metían 20 goles para arriba o 16 para arriba. Este año las cifras son muy bajas. Todavía siguen siendo Pichichi Enrique Gallego, que se fue de la Extremadura en el mercado invernal. O sea que,
con 15 goles.
Y sigue siendo el Pichichi.
Yo, si me dejáis apuntar una cosa sobre la distancia de la que estáis hablando, que a mí me parece salvable. Yo creo que hoy es un día de recogimiento, de duelo, de estar enfadado y de ofuscado por el partido de ayer del Málaga. Pero yo considero que esa racha que está llevando el Málaga se debe de acabar con una victoria. No creo que el Málaga no vaya a ganar más. Tendrá que ganar, evidentemente. Yo me voy tranquilo, por un lado, por la primera parte que hizo ayer el equipo. Y me voy también un poco intranquilo y muy pesimista por el segundo tiempo que hizo. Yo creo que peor no va a estar, porque el Málaga nunca ha estado en esta situación, tan alejado de la tabla, y que esta pájara o crisis de resultado la tiene que pasar Osasuna y Granada. Yo considero...
Osasuna ya la pasó al principio de temporada, ¿eh?
Decía Adrián una cosa ayer que era verdad. Le preguntábamos nosotros en zona mixta por la distancia. Dice, es que nosotros le hemos llegado a sacar 12 o 14 puntos.
12.
12
el Málaga va al Sadar en la jornada duodécima. El Málaga sumaba 25 puntos, Osasuna sumaba 13. Desde entonces, Osasuna no ha metido 19 puntos.
Claro, ¿qué sucede? Que ahora se está estrechando todo y ahora hay más en juego que al principio de liga. Ahora es más fácil que Osasuna, que Granada, que Albacete se puedan pegar un batacazo, como también le puede pasar al Málaga. Pero pienso que ya peor no va a estar. Así que, por lo tanto, yo considero...
La dinámica Osasuna, si no se mete en ascenso directo, es solo por dos razones. Porque les pueda la presión o porque tengan lesiones. Que es que, de momento,
claro,
el Málaga le vienen todas las lesiones que los demás no tienen.
Es que, espera,
ese es otro detalle importante.
Ese detalle yo lo hablaba ayer con el compañero Cami del Ideal de Granada, que vino ayer al partido y lo hablaba en el entretiempo con él. Dice, es que nosotros, en Granada, estamos poniéndole vela para que no le pase lo que le ha pasado al Málaga de tantos lesionados. Que esto será una tontería. Pero esto también, si a los Osasuna le quitamos a Roberto Torres, a Juan Villar... Y a Rubén García, dime tú, Sergio. Pues al Málaga ha pasado lo mismo. Sí. Si al Granada, que tendrá algo, imagino, porque esto es ley de fútbol, y Pepe lo sabe, y Antonio también, esto es ley de fútbol, pues yo espero que esta racha se acabe. Pero porque peor no va a estar el Málaga. A mí, la primera parte de ayer me deja tranquilo. Porque de la segunda ha sido la tónica de toda la temporada. Entonces, por lo tanto, espero ver yo más primeras partes como la de ayer. Siendo positivo, porque lo contaba en la primera parte del programa, el equipo que gana en Mallorca 1-2 venía de 5 jornadas sin ganar. Y el equipo que gana en Zaragoza 0-2 venía de una vergüenza del 0-3 ante el Reus. O sea que esperemos que levanten cabeza ganando, por lo menos puntuando en Soria, que yo imagino que este mensaje positivo que yo estoy dando es por ver la botella más llena que vacía, porque si no, cogemos un látigo y nos pegamos...
Analiza cómo se produce la victoria frente al Zaragoza, con golpecitos de fortuna y suerte.
Como la que tuvo ayer, por ejemplo, Osasuna, Antonio.
No, Osasuna no tuvo ayer golpe de fortuna.
No te hablo de fortuna, sino de efectividad. No, perdona.
Osasuna dio un baño, de equipo. Antonio, considero... De equipo que quiso
salir. Pero tuvo mucha efectividad,
porque marca el empate y
en el minuto 2
y te vienes arriba, el otro equipo se hunde. Pero
tiraron dos veces y marcaron, no, tiraron cuatro.
Lo que hizo el Málaga en Zaragoza,
4-5, porque hay dos paradas de Munir de cierto nivel.
Lo que hizo el Málaga en
Zaragoza, yo creo que
disparó
más veces que el Málaga. Disparó el Osasuna más veces que el Málaga.
Entre los palos, sí.
Más
sí,
veces
sí,
que el Málaga.
Pero que ahora llega...
Que queremos ser optimistas, seamos todos los optimistas. Yo soy el más optimista del mundo. Pero es que yo aplico mi optimismo y veo que el equipo... Nada de nada.
Bueno, nada de nada en la segunda parte.
Bueno, sí, que algo es, en la... Ya lo he
no,
dicho.
No, pero Antonio, es lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos partidos. Contra el Córdoba, contra el Almería, las Palmas...
Contra todo el mundo.
La luz que vimos que se nos apareció en la primera parte es para decir, bueno,
Javi,
a lo mejor es posible.
Javi, que el juego estuvo muy bien pero al final sí, los claro. goles se consiguen
esto
con remates.
Estos resultados.
Y el equipo no tiene un déficit de remate tremendo. Absoluto. Es decir, es que con el Córdoba estuvo toda la segunda parte empujando al Córdoba, empujando, lo tenía metido en su parcela y no creaba ocasiones porque no daba un centro bien, porque no había... Y ayer fue lo mismo. Ayer la primera parte estuvo muy bien, el Málaga jugó a un nivel notable, pero el juego después no se traduce en 15 goles. Ocasiones o en 10 ocasiones o en 6 ocasiones, no, equipo, hubo 3.
Y un equipo, Sergio, que queda noqueado ante la primera adversidad, que se noquea absolutamente. Y
sí,
no
pero,
hay manera,
pero en otras circunstancias, no Antonio, en otras circunstancias, un equipo, el Granada, por ejemplo, o el Albacete incluso, de hace un mes, pues ahora lleva 4 partidos sin marcar, creo que recordar, el si tú tienes tienes dos o tres jugadores que te pueden meter goles y que te gana, se pone el partido 2-0 al descanso o 3-0 al descanso, miel sobre hojuelas. Pero es que el problema es que el Málaga para meter un gol tiene que, bueno, para meter un gol no, puede meter uno, pero que luego para meter un segundo gol es un milagro.
Para mí hay otra situación que también es muy preocupante, siendo por supuesto preocupante la carencia de gol, de juego y demás. Me preocupa que cada vez escudemos más en que el equipo va a reaccionar, que queda tiempo. Cuando empiezas a utilizar esa excusa de que queda tiempo, échate a temblar.
Es que el partido de ayer, no recuerdo, el compañero lo comentó ayer, es que se pareció mucho al Málaga del año pasado. O sea, un Málaga que en la primera parte podía jugar bien, podía tener dos o tres llegadas, le faltaba gol, no metía uno, y que en la segunda parte le metieron un gol y se descomponía, y se hacía boom, y se venía abajo, y al final acaba perdiendo. Y es así. O sea, el partido de ayer fue como el Málaga del año de la temporada anterior. Entonces, claro, al final...
4 partidos, recordando de memoria, los que el Málaga ha marcado más de un gol esta temporada, ¿no?
Sí,
Numancia, Nástic, Zaragoza y Córdoba.
Córdoba.
4 de 29.
No, al Lugo también.
Y luego aquí remontando, ¿no?
Y al Albacete.
Al Lugo por 2 veces, 7 partidos.
Albacete, Nástic.
Y por diferencia de 2 goles, ya sí que...
Solo el Córdoba, que recordar, ¿no?
Córdoba, Numancia y Nástic, ¿no?
Pero por es que fijaros, goles, ¿no? Fijaros en los marcadores. 1-0, 1-0,
no,
1-0,
no, no,
1-0,
si es...
el Granada 1-0,
no,
Las
si
Palmas
además...
0-1, Tenerife 1-1. En el único partido que hay goles es en el Rayo Majadahonda al Corcón y en el Extremadura, Córdoba.
Sí, no.
Es... muy rácana la segunda.
No, esta semana, verdad, que no vio muchos goles.
Claro,
no,
pues pero,
el otro día yo vi el Deportivo Alcorcón, joder, me lo pasé hasta bien y todo, ¿eh?
Pataron pero al final es que es todo muy rácano. Entonces, al final, pues se va a valer con el 1-0 y el 0-1.
No es que sea rácano, es que la presión está por encima de la calidad.
Y ahora peor, porque claro. Ya estamos en la jornada número 29, ahora se va a jugar la 30, van a quedar 12 partidos y ya no estamos en la primera vuelta de la liga.
Ahora
tú vas a Córdoba y se está jugando la permanencia. Vas a Nasti de contra el Nasti de Tarragona, cuando vaya el Málaga dentro de jornada, se está jugando la permanencia. Ahora sí es más factible esos resultados tan raros que se pueden dar, que hemos visto. ¿Que nos podemos agarrar ahí? Vamos a agarrarnos ahí. Pero es que nosotros tenemos que ganar.
Es que no tenemos otra a la que agarrarnos.
Es que hay que ganar.
Ya quisiéramos que jugase como el primer tiempo se había jugado, incluso mejor con
A mí me sorprendió, Pepe.
Pero...
A mí ayer me sorprendió la primera parte. Porque yo veía ayer, yo cuando marca el Málaga al cuarto de hora, yo creía que ya dice Muñiz, se acabó el partido, el equipo...
El problema es que esta jornada... El Depor ha perdido, el Cádiz tampoco ha dado la talla.
Han perdido los 4.
Y que los equipos que estaban por detrás también han perdido.
Los 4, Sergio.
El Oviedo, el Almería. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en 5 o 6 jornadas el Málaga puede verse claramente abocado al playoff. Porque no llega arriba y porque tengo una ventaja muy importante respecto a los de atrás, a lo mejor.
Y por cierto, Sergio...
Y atrás me da pánico porque atrás Las Palmas ganó en La Coruña. Fíjate que Las Palmas parece que está muy lejos, ¿eh? Pero Las Palmas ha ganado el partido en La Coruña, le puede dar una moral tremenda y como se venga arriba en 2 o 3 jornadas se mete en el playoff.
El efecto Mel, ¿no?
Y si hay que jugar el playoff, que por Dios bendito, dentro de la lotería que es, que quedemos tercero.
No, yo en eso...
Yo creo que eso es
yo,
igual,
fíjate, ¿eh? Si nos vamos a quedar fuera del playoff, pero perder los 4 próximos partidos y ganar los 3 últimos. Porque habitualmente el que sube es el quinto o el sexto. Porque el que llega en mejor dinámica.
Más de menos a más.
Sí, pero el que da el tercero te da factor campo a tu favor, ¿eh?
Bueno, no, no, lo que, no, lo que te da es la ventaja del,
caso de empate
los goles. Pero luego después...
No.
Bueno, sí, te da jugar la vuelta en tu campo. Sí, pero eso no te vale para nada.
Bueno.
Fíjate tú el Sporting Club del año pasado, que le metió tres Valladolid en la primera parte.
Escucha, es que te digo una cosa. El otro día lo contaban en las redes sociales y es que es gracioso. Con el 0-0 la ida y el 0-0 la vuelta pasa al Málaga, si queda tercero. O sea que,
fíjate,
a qué nivel estamos.
Pero, no, pero es que esto es así, pero que tú eres tercero, otro sexto y vas al primer partido allí, como Valladolid Sporting, y declava tres.
Sí, es que el problema es que el Málaga tampoco fuera. Es que en todos los partidos deje su puerta a cero. Ese es también el problema, claro. Porque allí deja la puerta a cero y gana el partido. En Córdoba deja la puerta a cero y gana el partido. El problema es que tampoco es que el Málaga esté mostrando una solvencia defensiva que tú digas, bueno, me agarro al 1-0 y se acabó, marco el gol y se acabó el partido. Es que tampoco se está demostrando eso esta temporada.
¿Sí? No, las promociones habitualmente son eso. Es decir, no olvidemos que con el Español y con el Cádiz, el Club Deportivo Málaga fueron iguales.
1-0
y 1-0. Es decir que...
Pero a base de errores, eso es...
Claro, porque
se excede eso a base de errores.
Mucho miedo, mucho pánico.
Claro,
y
el otro día, el gol de Osasuna...
Muy poca calidad, claro.
Eso es lo que iba a decir, es que el gol de Osasuna evidentemente lo hacen muy bien, pero porque permites que se haga muy bien, cometiendo unos errores garrafales de vigilancia, de cercanía.
Sí, entonces,
normalmente no se produce un acierto si alguien no permite ese acierto. ¿Cómo? Pues cometiendo un error. Y eso es lo que el Málaga está, desgraciadamente, incluso algo más débil que antes. El aspecto defensivo, tenemos unas dudas importantes.
Hombre, fíjate Rica cómo disputa ese balón que le viene de volea, pegadita a la tribuna, lo que da origen, la jugada previa al gol del empate, creo que es.
Al segundo gol.
Fíjate que ni salta buscando el balón. El balón le bota, le cae pegado a él, se va afuera y ahí empieza el gol.
¿Cómo
puede ser un futbolista de ese nivel, hombre?
Vámonos con Credialpes, como siempre, con tu agencia negociadora. 5 minutos para llegar a las 5 en punto.
Pues claro que sí, Emilio Guerrero. Credialpes es tu agencia negociadora, ¿eh? ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues mira, no te preocupes, hombre, porque Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Así de fácil, ¿eh? Además, si tienes varios préstamos entre, por ejemplo, una hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y vas a pagar hasta el 50% menos al mes. Ya lo sabes, Credialpes. ¿Dónde está Credialpes? Pues mira, están en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, en calle Héroes de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, Credialpes. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Tu horizonte está aquí. Residencial Oceanía. Nueva promoción de viviendas en Pacífico a un paso de la playa. Elige vivir en un entorno único que fusiona lo mejor de la ciudad y el mar. Infórmate en Inmobiliaria Osuna. Teléfono 952-280183.
Si quieres clientes, PEA Digital. ¿Sabes lo que hice? Te lo voy a contar. Soy el del gimnasio de la calle Bancal. Antes tenía un cliente semanal. Y eso, gente, no era normal. ¿Qué necesitaba? Venta incremental. Un cambio digital con un profesional. Me puse en sus manos y me ha ido genial.
Ya sabes, ¿quieres clientes? PEA Digital.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi dos minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Rus final de la tertulia con Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete y con Pepe Salguero. Estamos aquí analizando el calendario del Málaga. Va a tener ahora dos salidas consecutivas fuera. Lunes Numancia, próximo domingo frente al conjunto, en este caso del Nasti de Tarragona. Recibimos al Sporting de Gijón y el 6 de abril frente al Granada. Dos salidas ahora complicadas, Pepe.
Pero tal y como está el equipo ahora mismo, con esa desconfianza, me parece a mí que no le va a venir mal jugar
casi
fuera.
Mejor
de,
jugar
de
fuera que
dentro. Es verdad, eso
me
es
da,
verdad.
Me da la sensación, y ese es un punto de vista anímico, pero después no sabemos cómo van a llegar los jugadores porque Numancia tampoco es un equipo fácil, ni mucho menos, y la hora a la que se juega.
Los pajaritos lunes ahí con la, las carchas y estas cosas.
Sí, sí.
Partido, bueno. Partido para un 0-1 y a casa, y a dormir calentito. ¿Es Sergio?
Sí, sí.
Tú llévate la boina. Por
el equipo se queda en el parador. Nosotros, nosotros nos
toca,
quedamos a dormir a las afueras de Soria.
Y luego
que
te
no
toca la primitiva.
Eso es, Antonio, ya. Y nos vamos al Caribe.
Completo.
No, son dos partidos, vamos a llevar a Antonio a Chachapoya. Son dos partidos complicados porque el Nasti allí está ahora creciendo y uf, me da, los equipos de Enrique Martín me dan pánico cuando llega al final de liga porque o están tiesos o empiezan a creer en todo.
Ya le ganaron al Albacete la semana
pasada. Sí, por eso digo. Es que el año pasado el equipo se le vino abajo en Albacete, pero ahora está con una moral que no vea y la verdad es que el equipo...
Sí, yo coincido también con lo que comenta Pepe. Es verdad que es mejor que los partidos vengan fuera, que puedan superar esta tendencia y anímicamente de tener resultados positivos... Se puede revertir la situación, esperemos.
Pues ya lo veremos y lo contaremos aquí. Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Te quedas ahora con los servicios informativos y posiblemente ya está por aquí Pedro González. Y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.